Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, Extremadura. Ya es miércoles, estamos en la mitad de la semana laboral y en Extremadura seguimos cuantificando casos de coronavirus. Según el último informe, que puedes consultar ya en cope.es y en nuestras redes sociales, son 36 casos más confirmados con PCR en nuestra comunidad autónoma. De momento cuantificamos 28 brotes activos en la región, porque la Junta no especifica si han aumentado o no esos brotes. De hecho, entre esos 36 casos, 6 de ellos pertenecen a una agrupación familiar de Siruela relacionada con un caso importado de Barcelona, según las autoridades sanitarias. 3 casos se han sumado al brote de Quintana de la Serena, que ya acumula 21, como te venimos contando en COPE. 2 de ellos se han localizado en los Hatos de Maimona y pertenecen al brote de Calera de León. 1 está relacionado con el brote del bautizo de la barriada de Suerte de Saavedra de Badajoz y otro está relacionado con el brote de Bonal de Ibor. Además, hay otros 5 positivos más relacionados con el brote de Alcántara, una de las últimas localidades que ha anunciado brotes en su municipio.
Sabemos que ha venido de fuera y ha llegado a afectar al bar. Es un bar que tiene muchísimo público, quizá ha sido contagio mayor.
Es Mónica Grados, alcaldesa de la localidad de Alcántara. Seguimos con 523 fallecidos en Extremadura, según las cifras oficiales, en esta segunda oleada del coronavirus. Así arrancamos a las 7 y casi 22 minutos de la mañana, este miércoles 19 de agosto. Saludos de Fabián Vázquez. Escuchas la última hora de la región en Herrera en COPE Extremadura. Con Óscar Ros, con el control y la producción, estamos repasando la última hora en este día en el que celebramos los santos de Juan Eudes, Calminio y el Papa Sixto III. Lo que tampoco ha explicado la Junta de Extremadura de momento son las medidas que entraban en vigor ayer con el objetivo de evitar más contagios de coronavirus. Lo publicaba el Diario Oficial de la región. Prohibido fumar por la calle, prohibido el botellón y sobre todo las medidas que afectan a los hosteleros y el ocio nocturno. Las discotecas, salas de bailes y salas de conciertos y las nuevas restricciones que sufren bares y restaurantes que deben cerrar a la 1 de la madrugada como máximo. Desde las 12 de la noche no deben recibir más clientes, a la vez que estos locales, los bares y restaurantes, tienen que garantizar la distancia de 1.5 metros en las barras y de 2 metros en las mesas de las terrazas. Las discotecas tienen que cerrar. Mientras que nadie sale a explicar estas medidas, los ayuntamientos se afanan en intentar que estos locales no mueran en este camino hacia recuperar esa llamada nueva normalidad, lo que nos decían en marzo, ¿recuerdas? De hecho, en el Ayuntamiento de Cáceres ofrece a los empresarios de ocio nocturno cambiar la licencia por la de bares y restaurantes. De esta manera podrían abrir siguiendo las directrices de la norma de la Junta de Extremadura con las condiciones impuestas a estos establecimientos, es decir, el cerrar a la 1 de la madrugada. El consistorio se ha reunido ya con los propietarios de estos negocios para tratar de buscar alguna solución. En Mérida van por el mismo camino, el cambio de licencias de pubs y discotecas a las de bares y restaurantes para que puedan seguir abriendo sus puertas. Dicen que no hay alternativas a las más de 100 familias que dependen de este sector en la capital extremeña. Escuchamos al alcalde en funciones, Julio César Fuster.
Podrían seguir abiertos con la normativa dictada para bares y restaurantes. Se podría mantener un servicio de cafetería, obviamente sin música, y en el horario establecido para el resto de bares y restaurantes de la ciudad. Esta es la única opción que actualmente es viable para el sector del ocio nocturno.
COPE Extremadura.
Hemos aprendido que juntos somos más.
Que lo que tenemos cerca nos inspira en la creación de una nueva realidad.
Estamos en marcha, con plena confianza.
Ayudas para el mantenimiento y la recuperación del empleo en Extremadura.
Contigo, Fondo Social Europeo. Una manera de hacer Europa. Servicio Extremeño Público de Empleo. Junta de Extremadura.
Y sacamos la cabeza por la ventana y vemos que están los cielos despejados. Hoy de nuevo además van a subir las temperaturas en una jornada en la que va a lucir el sol. Las máximas se van a quedar entre los 32 y los 36 grados, a esta hora mínimas entre 14 y 18. Las carreteras extremeñas no registran problemas circulatorios a esta hora, como nos cuenta el mapa de la Dirección General de Tráfico, solo pide precaución ante obras debidamente señalizadas. Aunque en las últimas horas, en concreto anoche, tuvimos que lamentar un atropello en Zafra a un matrimonio de 82 y 77 años. Ambos resultaron heridos menos graves según el 112. También la colisión entre un coche y una moto en Badajoz se saldó con un varón de 31 años herido menos grave. Y nos vamos a los tribunales porque ha ingresado en prisión provisional la mujer acusada de matar a su hijo de 40 años en Tornavacas tras pasar a disposición judicial el pasado viernes. La actual pareja de la mujer, un hombre descendiente de Tornavacas, encontró el pasado 2 de agosto sin vida al hijo de la detenida y a la mujer casi inconsciente en la misma habitación de la casa que estaban rehabilitando en la localidad. Ahora se acusa a la madre de un delito de homicidio. Y también tenemos que irnos a las aulas, porque un día más tenemos que hablar de la vuelta al cole. Mientras que la Junta sigue deshojando la margarita y habla de varios escenarios posibles para el inicio del curso escolar, eso sí, sin explicar qué pasaría en esos escenarios, se siguen sucediendo las peticiones desde diferentes ámbitos para dar certezas a las familias extremeñas este año tan atípico debido a la pandemia del coronavirus. También hay diferentes propuestas. El sindicato CESIF lanza la última. Pide que los centros escolares cuenten con un profesional sanitario. Detalles, Luis Rafael.
Desde este colectivo indican la necesidad de contar con un enfermero por centro que facilite el protocolo a seguir en caso de contagio. Pese al aumento de la plantilla de docentes, les preocupa que se mantenga la ratio de alumnos en niveles inferiores a cuarto de primaria.
Vemos, y eso lógicamente tampoco lo podemos aprobar, y es que de cuarto de primaria hacia abajo, hacia los niveles de infantil, los grupos son con la ratio de 25 alumnos tradicional. Es difícil mantener las distancias de seguridad y garantizar la salud.
Una reivindicación histórica que en estos momentos aseguran es más necesaria que nunca.
Bueno, pues tras esta reivindicación del sindicato de CESIF, el concreto de Mercedes Barrado, la responsable en enseñanza, nos vamos a lo que te contábamos precisamente ayer a esta hora, que te adelantábamos lo que sucedía en Mérida justo la tarde anterior. Un vídeo de COPE que se ha hecho viral a través de redes sociales y que también has podido ver en prácticamente todas las televisiones nacionales. Es la detención de una joven en la capital extremeña por parte de la policía local y que ofreció una fuerte resistencia a la autoridad. La joven se resistía a no llevar mascarilla obligatoria en Extremadura. La escena se desarrollaba frente al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. La detenida gritaba eso de habeas corpus, que es una figura constitucional que consiste en reclamar su presencia ante el juez porque, supuestamente, según ella, le han arrestado de forma ilegal. En COPE hemos hablado con Ildefonso Seller, es el decano del Colegio de Abogados de Badajoz, tras este suceso, y le hemos preguntado si ha lugar a la solicitud de habeas corpus en un caso de este tipo. Pues la respuesta es tajante. No, porque hay motivos para la detención.
Es no acatar una orden de los agentes de la autoridad. Y en este caso, y por lo tanto, se produce una resistencia, en este caso, ante los agentes de la autoridad.
Tienes más detalles y la entrevista completa el de Ildefonso Seller, al igual que el vídeo de esa detención en cope.es y en nuestras redes sociales.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Buenos días. Amanece de nuevo y como cada mañana nuestro comercio amigo abrirá las calles. Los comerciantes siempre están ahí, sintiéndote cerquita y sirviéndote con vocación, apoyando lo que es nuestro y creando riqueza de la buena. ¿Sabes qué? Yo le compro al de al lado. ¿Y tú? Dale valor a lo nuestro. Junta de Extremadura.
Vamos con más asuntos. La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios solicita al Gobierno Central y a las administraciones autonómicas que destinen el IVA de estos productos que donamos para las organizaciones de reparto y que también se destinen a los más necesitados. Hemos hablado con Santiago López, su presidente.
Compramos los garbanzos, la judía, el aceite, etcétera, para donarlo y pagamos todo eso y además el IVA. Y entonces estamos pidiendo que ese IVA también sea invertido en alimentos. Pero lo que no se entiende es que donde no llega el Gobierno y llegamos los ciudadanos con nuestro sacrificio económico, no se entiende de que todo ese sacrificio no se ha invertido en donar alimentos.
En Extremadura, con esta medida, se podrían haber conseguido 18.000 kilos más de alimentos en la última gran recogida del Banco de Alimentos, según esta asociación. Para que se destine el IVA de las donaciones al reparto de estos productos, la asociación recoge firmas en Internet y ya van por más de 170.000. Así que hay que pedir esto por una buena causa. Con este apunte llegamos a las 7:30 de la mañana. No te muevas, en 20 minutos volvemos con más actualidad de la región. Continuamos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.